Saludos, continuamos. Espero que estemos bien. Dios les haya bendecido y seguimos agradecidos con Él por todas sus misericordias, porque nos corona de favores y de misericordias, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y así podemos seguir repitiendo y diciendo con toda certeza de que bueno es Dios y para siempre su misericordia. Toda esa misericordia derramada, manifestada en muchas maneras en nuestra vida, la confesamos, y por eso deseo que ustedes también estén contentos y expectantes de seguir avanzando en este material. Que dijimos la última sesión fue bastante profunda. Dijimos que estábamos navegando en aguas profundas, en mar abierto, con el concepto de autoridad, sumisión, y cómo contextualizar nuestra propia autoridad y nuestra propia sumisión a la autoridad. Y no pudimos terminar todo lo que hubiéramos querido, pero sí exploramos más, suficiente para que ustedes puedan continuar su estudio independiente. Jesús es la imagen del Padre. Nosotros debemos imitar su ejemplo, y esa fue la pregunta. ¿Por qué es tan importante en el ministerio y en la iglesia ser ejemplo? Porque estamos imitando a nuestro Señor, y porque nosotros vamos a dar a conocer a nuestro Señor. Esa es la realidad. Vamos a continuar en esto, pero no podemos seguir sin darle este agradecimiento juntos al Señor para que Él sea el que haga en nosotros su obra. Oremos juntos. Padre, nosotros te pedimos que no nos dejes estar sin fruto, que no nos dejes estar sin glorificarte, sin ser ejemplo, sin aprender del ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Es una petición constante a medida que aprendemos el significado de iglesia y ministerio. Glorifícate tú en nuestras vidas, Padre, porque sin ti no vamos a poder hacer nada. Vamos a poder ser nadie, Señor. Separados de ti, no hay nada de esperanza. Tú estate con nosotros, sé en nosotros, Señor. Tú enséñanos y ayúdanos a aprender a través de tu Espíritu, como dice tu palabra, a estar ocupados en las buenas obras. Para tu gloria es que decimos esto, y para tu gloria y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendiciones. Vamos a seguir explorando esta epístola de Tito, considerando todo lo que hemos avanzado: iglesia, ministerio, nuestro tiempo, diferente a cuando fue escrito el Nuevo Testamento en el siglo I, y todo lo que hemos explorado de la misma epístola y los temas recientes de la unidad pasada respecto a autoridad y sumisión. Esta unidad que hoy comenzamos, la número 9, es titulada Espíritu Santo. Tiene tres lecciones como las anteriores. La primera lección es ministerio espiritual, la segunda lección es dones espirituales y la tercera lección es fruto del Espíritu. Vamos a estar estudiando seguramente cosas que usted ya sabe, seguramente las hemos estudiado en otro momento, en otro lugar. Van a ser términos bastante familiares para usted, va a ser material que incluso tal vez usted maneje y domine mejor que su servidora. Lo que vamos a hacer en estas tres lecciones es tratar de ubicar el orden de ministerio, don espiritual y fruto espiritual. Vamos a tratar de ponerle un lugar dentro de todo este concepto que hemos estudiado de autoridad y sumisión. Es por eso que no quisiera que nos sintiéramos que va a ser algo repetitivo o que dijéramos, eso ya lo sé, ya me explicaron eso. Muchas veces el ministerio espiritual, dones espirituales y fruto del Espíritu es una de las primeras lecciones que tomamos en escuela dominical o en algún estudio bíblico o también que nos enseñaron antes de bautizarnos. Por eso sé que este material pueda ser muy conocido para usted. Y repito, ahorita vamos a tomar ese conocimiento que usted ya tiene, vamos a poder ordenarlo bajo el concepto de autoridad y sumisión y ver cómo estamos entrelazando conceptos que conocemos y ubicarlo mejor para nuestro entendimiento y nuestra práctica. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a irnos directamente a un versículo de Tito, otra vez de la epístola a Tito, capítulo 3, y en el versículo 14, ya estamos bien hacia el final, dice, está dando saludos, Pablo le estará mandando saludos a otros amigos a través de Tito, y le dice en el versículo 14, bueno, el versículo 13, Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Saludos a su amigo. Y luego dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, vuelve a dar una encomienda. Pablo vuelve a pedirle a Tito que hagan algo. Le dice, bueno, a los nuestros, que quiere decir a la iglesia, pídeles que aprendan también, que aprendan a ocuparse en buenas obras. Y vuelve a repetir esas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Dijimos que es un concepto bastante profundo, pero que incluye la buena obra de reconocer y ejercer correctamente autoridad, y las buenas obras consiste también en reconocer y ejercer correctamente la sumisión y la sujeción. Entonces dice, aprendan a ocuparse, aprendan. Cuando leemos este concepto de aprender, este mandamiento de aprender, ¿qué significa? Si me dicen a mí, aprende a cocinar pizza, por ejemplo, ¿qué significa? Que yo no sé cocinar una pizza. Aprende a cambiar un neumático, significa que yo no sé cambiar un neumático. Aprende a escalar una montaña, significa que yo no sé escalar una montaña. Aprende a juntar botes de plástico, significa que yo no sé cómo juntar botes de plástico. Pablo está diciendo, aprendan a ocuparse en las buenas obras, significa que todavía les falta saber cómo ocuparse en realizar buenas obras. Ese aprender es el que vamos a tomar aquí para ver cómo es que la iglesia iba a aprender, y nos vamos a regresar al capítulo 1, versículo 9. Dice, para los obispos, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Exhortar con sana enseñanza significa que ellos iban a enseñar. Entonces, por más elemental que sea, ¿verdad? Es, los ancianos van a enseñar y el resto de la gente, ¿qué va a hacer? Va a aprender. ¿Qué van a enseñar? Buenas obras. ¿Qué van a aprender? Buenas obras. ¿Cómo lo van a enseñar? Con el ejemplo, entre muchas cosas, con el ejemplo. ¿Qué van a aprender ellos de la enseñanza y del buen ejemplo? Así usted y yo hemos aprendido de la enseñanza directa, de las escrituras y con el ejemplo. Este balance no puede ser. Este balance de las escrituras aprendemos de Jesús y aprendemos de su ejemplo, de lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Cómo murió en la cruz? Murió con gozo, con el gozo puesto por delante, sufrió la cruz. Callado, como quien va, una oveja que va al matadero. De la Biblia aprendemos qué hizo y cómo lo hizo. Aprendemos el qué obra buena hizo Jesús, se dio a sí mismo. Y cómo lo hizo, ese fue su ejemplo. Constantemente tenemos las dos cosas. Aprendemos enseñanza y aprendemos enseñanza del ejemplo. Entonces, quiero que esté claro esto para que podamos entender que el mandamiento que se ha venido repitiendo en esta epístola de Tito es enseñar y exhortar. Vamos a escribirlo aquí, enseñar, exhortar. Que dijimos que eso iba a ser parte del corregir y convencer. De las escrituras directamente, de la sana doctrina y con el ejemplo. No podía ser, yo ya te enseñé que Jesús murió. Yo ya te enseñé que Jesús murió con el gozo puesto por delante. Ya te enseñé eso. Pero yo hago otra cosa diferente. Yo vivo como si no creyera que Jesús murió por mí. No pueden estar estas dos cosas separadas. Si yo estoy enseñando que Jesús murió y cómo Jesús murió y por qué Jesús murió, mi vida también tiene que estar reflejando que yo creo esa enseñanza. Mi vida, mi ejemplo también tiene que ser congruente a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, vamos a ver, si un arquitecto está enseñando en una universidad cómo construir casas en determinado lugar, pero él, ese arquitecto, no vive en una casa de esa manera, ¿está incorrecto ese arquitecto? No, ese arquitecto está enseñando un conocimiento que no necesariamente tiene que haber vivido. Por ejemplo, un doctor que está enseñando en una universidad, que está enseñando en un colegio acerca de anatomía, y está enseñando la anatomía de las extremidades, pero ese mismo doctor perdió una pierna. ¿Puede ese doctor enseñar anatomía a pesar de que él no tenga una pierna? ¿Puede ese doctor enseñar anatomía de las extremidades? Sí, sí puede, porque él está enseñando conocimiento, no una experiencia. Digamos, un maestro de escuela básica está enseñando a contar, y él para enseñar a los niños tiene que enseñar a contar números, 1, 2, 3, decenas, enteras, millares, y así sucesivamente hasta que llega a los millones y pone, por ejemplo, es decir, en el banco tengo 10 millones de pesos, de dólares, de euros, de bolívares, qué sé yo, de yen. Pero ese maestro nunca ha tenido tanto dinero. ¿Puede el maestro enseñar a contar esa cantidad, aunque él nunca haya visto esa cantidad de manzanas o de dinero o de objetos? Sí, porque él está enseñando un conocimiento. Se puede enseñar un conocimiento sin haberlo experimentado hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se exhorta, se convence sobre verdades bíblicas, no es posible hacerlo sin la experiencia. No es posible enseñar acerca de Jesús si no se vive esa verdad de Jesús. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Un anciano no podía corregir al resto de la iglesia si ese anciano no estaba sujeto a la autoridad de Tito. Tito no podía corregir a la iglesia si Tito no estaba sujeto a Pablo. Pablo no podía corregir a Tito o al resto de la iglesia si Pablo no estaba sujeto a Jesús. Y todos están sujetos a Jesús de esa manera. Entonces, en este exhortar y convencer está la verdad bíblica y está el ejemplo bíblico que se vive. Como Jesús sabía muy bien que nosotros íbamos a tener un desafío grande para vivir eso. Y es Tito mismo no lo responde y nos dice y no nos responde ese desafío cuando él le dice a Tito, porque ya hemos sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo es en el versículo 3:5. Esta verdad viene desde otro tiempo, es decir, para ver la enseñanza y para ver la capacidad de vivir esa enseñanza está dada por el Espíritu, según Tito, y nos retomamos al Evangelio de Juan en el capítulo 16. Vamos todos juntos a verlo, por favor. Dieciséis ocho dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Tito que haga? Tito va a corregir. ¿Qué es lo que Tito tiene que decirle a los ancianos? Que ellos también tienen que enseñar, exhortar y convencer. Todo esto lo van a hacer, de acuerdo, dijimos, a la imagen de Cristo, y lo van a hacer porque son regenerados y renovados, y lo hacen por lo que Jesús mismo afirmó, que es el Espíritu Santo en ellos, lo que les hace capaz de convencer a otros, y otros también con la presencia del Espíritu Santo son capaces de ser convencidos. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Es pecado, justicia y juicio. Esto está todo relacionado con el ejemplo del Espíritu Santo, y va a convencer a la gente, y va a convencer, nos ha convencido a nosotros, sí o no, de pecado, de juicio y de justicia, por el ejemplo de Jesús. Al ver la vida de Jesús, que Él se dio a sí mismo por nosotros, es que entonces nosotros somos convencidos de pecado. Es que nosotros somos convencidos de juicio, es que somos convencidos de justicia. La verdad bíblica nos dice a nosotros qué hacer. Entonces, si el Espíritu Santo está en esta realidad de la enseñanza bíblica y del ejemplo de una persona, repito, porque si una persona, si esta persona que tenemos aquí, que está exhortando y enseñando, primero es Pablo, después fue Tito, después fue la iglesia. Cada una de estas personas, dijo Jesús que cada una de estas personas iba a tener al Espíritu Santo, al Consolador, para que fueran convencidas de pecado, de juicio y de justicia, para que fueran exhortadas y enseñadas. Si cada una de estas personas por el Espíritu Santo es convencida, entonces cada una de estas personas también puede confiar en la obra del Espíritu Santo para seguir enseñando y exhortando. Es donde vemos que está entrelazada esta verdad bíblica. Enseñanza bíblica y ejemplo combinado la hace posible el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña de esta verdad y nos ayuda a vivir esta verdad. Y es donde Pablo, en una enseñanza majestuosa que hace a la iglesia en Éfeso, lo resume y nos dice que están los ministerios espirituales. Vamos a todos a buscar, por favor, Efesios 4, versículo 11 al 13, dice, y él mismo, ¿quién? El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue, y continúa este pasaje. ¿Verdad que usted se acuerda que ya lo ha visto, que ya tiene conocimiento? ¿Verdad que somos compañeros de estudio y que podemos compartir mucho acerca de el ministerio de apóstol, de profeta, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro? Estos cinco ministerios espirituales. Podemos hablar y conversar de el significado, de cómo poner en práctica, de cómo lo hemos visto. Pero yo quiero que veamos que esta constitución que el Espíritu Santo ha hecho, la ha dado, dice, a unos ha constituido de una manera, a otros de otra, para que todos juntos, esto es en lo que nos vamos a concentrar, para que todos lleguemos a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo es el que yo quisiera que nos aprendiéramos de memoria, para que así como nos hemos aprendido los cinco ministerios, pudiéramos aprendernos de memoria, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto que está diciendo aquí Pablo, nosotros en este estudio de la iglesia y ministerio que hemos estado viendo, todos estos constituidos, unos pastores, otros apóstoles, otros maestros, es la gráfica, voy a usar este marcador, es la gráfica que hemos estado viendo durante todo este curso. Es la gráfica de crecimiento numérico y de entendimiento. ¿Estamos? Y de entendimiento. Dice el apóstol Pablo, que Dios a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Dice, para que todos en la unidad de la fe lleguemos al conocimiento. Que todos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en la fe y en el conocimiento, no en un nuevo conocimiento, sino en el mismo conocimiento que ha habido siempre, en el Nuevo Testamento, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que conocemos y entendemos de Jesús, todo lo que hizo Jesús, ¿se acuerdan? La sana doctrina. Todo lo que somos y hacemos, ser y hacer, de la sana doctrina, todo nos lleve a la estatura de la medida del varón perfecto, que es ser como Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo la verdad de las Escrituras, todo nos debe de conducir a ser como Jesús. Entonces, si el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es el ejemplo que ellos dan? Para poder enseñar, para poder exhortar, para poder ser esos conductores, como dijo Jesús en Juan, el cual van a poder ser convencidos por el Espíritu Santo, y también cuando ellos ejerzan su ministerio, van a confiar que el Espíritu Santo está convenciendo a otros. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo es el ejemplo de ellos? Necesariamente tiene que ser el ejemplo de Jesús, tiene que mostrar la imagen de Jesús. El mismo versículo aquí lo dice. El ministerio es para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevando por doquiera del viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean la astucia, la artimaña del error. ¿Cuál es el error? El error es no vivir lo que se enseña y enseñar otra cosa diferente al Evangelio. Entonces, cuando hablamos de ministerio espiritual, lo que no se nos debe de olvidar, que es la constitución que Dios da para ser como Jesús. Todavía no decimos qué es en nuestro contexto del siglo XXI. Todavía no vamos a profundizar qué significa en el siglo I. Estamos ahorita tan solo explorando que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando del servicio que sirve para el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia, con el propósito de parecernos a Jesús. Y todo eso nació porque es gente que ha sido también enseñada, y es gente que ha sido llamada a enseñar y a exhortar. Es un círculo repetitivo de generación a generación, de Jesús a sus discípulos, de sus discípulos a otros discípulos, y que tenemos el testimonio de las Escrituras. Pero en esta misma gráfica que nosotros diseñamos aquí, no se nos debe de olvidar que también vimos que hay conflictos. ¿Se acuerdan que dijimos que hay, en el crecimiento de la iglesia siempre tenemos conflictos al interior de la iglesia, problemas, necesidades que estorban a veces el crecimiento numérico, a veces el crecimiento de entendimiento? Entonces, Dios constituyó a esos apóstoles, maestros, pastores, profetas y evangelistas para que pudieran ellos enfrentar los problemas, los conflictos y las necesidades de tal manera que pudieran salvaguardar lo que la iglesia es y poder seguir convirtiéndose y siendo, buscando llegar a la estatura del varón perfecto, buscando a la estatura de la plenitud de Cristo. Los conflictos, las necesidades, los problemas estorban que podamos conocer la verdad de las Escrituras, estorban la imagen que podamos entender de Cristo. El ministerio consiste en enseñar tanto en condiciones sin conflicto como en condiciones sin conflicto. ¿Qué hace un apóstol? Un apóstol, lo que según las Escrituras, el concepto de apóstol bíblico es el apóstol de los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, ellos recibieron revelación, ellos tienen un tipo de apostolado único, no se ha repetido, ellos recibieron la revelación y nadie más. Pero un apóstol podría ser un comisionado para ir a cuidar de manera especial a una iglesia o plantar una iglesia. Tiene una misión particular en otro lugar fuera de donde está la iglesia misma. Un pastor, un profeta, ¿qué hace? Profeta es el que puede explicar los tiempos que son confusos, que son complicados, que son problemáticos, y cómo la palabra de Dios puede resolver y dar esperanza para esos conflictos, cómo el profeta puede corregir errores, puede corregir malas enseñanzas conforme a las Escrituras, a la revelación ya dada. Un pastor va a dar un consejo útil de manera particular y peculiar para lo que esté viviendo una persona en general, va a alentar, va a nutrir conforme a la enseñanza. Un maestro va a enseñar la verdad bíblica y la verdad aplicada, contextualizada a su momento. Un evangelista va a estar compartiendo el mensaje de Jesús con los todavía no creyentes o inconversos. Estas son unas definiciones bastante, bastante básicas, elementales, rudas, de grosso modo, si usted le quiere llamar, porque lo que tenemos que aprofundizarnos en este momento, en cuando hablamos del ministerio, que seguimos en aguas profundas, es la verdad de dónde está la enseñanza bíblica acerca del ministerio. ¿Qué es ministerio y quién lo hace? No podemos escaparnos de que el contexto, de que el propósito del por qué Pablo nos explicó que hay pastores, que hay maestros, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay apóstoles, está precisamente en lo que a Tito le dijo también, que aunque todos están para enseñar y exhortar, porque todos tenemos que aprender, como dijo ahí, que todos se ocupen, aprendan para ocuparse en las buenas obras, todos necesitamos aprender porque hay algo que no sabemos. Ese contexto está sumergido en la verdad de que está la imagen de Cristo, está la verdad de que Cristo se dio a sí mismo. No podemos separar, porque si solo habláramos de del hacer de un apóstol, del hacer de un pastor, del hacer de un maestro, del hacer de un profeta, del hacer de un evangelista, las cosas que tienen que hacer, estaríamos olvidándonos de quiénes son. Ellos son y deben de ser, según el pasaje, imagen de Cristo. Deben de estar, perdón, postulando ya la plenitud de Cristo. Ellos ya deben de estar en eso. Sin esa verdad, por más que enseñen, por más que exhorten, por más que convenzan, ellos no van a poder dar ejemplo a la demás gente en medio de conflictos. Ellos no van a poder decir que esta es la sana doctrina. Si ellos no son y no viven la sana doctrina, no va a haber crecimiento. Lo que ellos tengan que hacer en su ministerio de exhortación, de enseñanza, para que otros aprendan, para que otros reciban el consejo, para que otros reciban su mensaje, su ayuda, no va a ser posible. Y con esto cerramos esta sesión, que quiero que podamos ver, repasar este pasaje, perdón, de Efesios, y que podamos pensar para nosotros mismos, perdón, ya se me fue la voz, que podamos pensar. Uy, I think you have to. Perdón, que podamos pensar cuál es la diferencia entre la actividad de un pastor, maestro, evangelista, sin la sana doctrina. ¿Cuál es la actividad que puede hacer esa persona? ¿Va a ser ministerio o va a ser solo actividad? Esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. Discúlpeme por mi garganta, que se me fue ya la voz. Y Dios les bendiga bastante. Un abrazo. Seguimos en la siguiente sesión. Gracias.